Fin de espacio publicitario. Entre el cielo y la tierra transmite Millennium. Buena gente, buena radio. Este espacio es auspiciado por...
Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com. Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Madbar Rofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
En Balance, hace más de 20 años, acompañamos tus inversiones. Sabemos que el tiempo de invertir es hoy. Por eso te ofrecemos la plataforma de inversiones más segura y completa del mercado y el asesoramiento exclusivo de nuestros especialistas. Descarga la app Balance y encontrá la inversión que mejor se adapte a vos. Balance, es tiempo de invertir.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.babsa.com. Buenos Aires Valores.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
ICBC, el futuro nos inspira.
IMSA, tu ALIC en el norte argentino. Llevamos el mercado de capitales a las empresas locales y federalizamos el mercado. Conocenos en imsanoa.com. En MAE, somos el mercado de capitales a tu alcance, brindando servicios y soluciones a través de la tecnología, el talento y la excelencia operacional.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Con Galicia tenés beneficios todos los días. Promos en supermercados, farmacias, gastronomía, indumentaria y mucho más. Lo mejor, la plata que ahorrás la recibís al toque en tu cuenta. Sí, en el momento. Además, si cobras tu sueldo con nosotros, tenés más beneficios. Tenés promos para tu día a día. Tenés Galicia. Conoce más en galicia.ar.
Con Insider Finance obtendrás asesoramiento personalizado en tus inversiones dentro del mercado de capitales. Invertí con confianza y sé protagonista de tus finanzas. Encontranos en www.insiderfinance.com.ar o al 11 2386 7670.
Ya comienza Aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss en FM Millennium.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Estamos aquí una vez más iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros. Al comienzo de la semana, mi nombre es Julián Josovich. Saben que me pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba becorta, W Andrés, a Andy, que está viniendo en tres minutos ahora. Está llegando. Señores, otra vez volatilidad cambiaria, otra vez volatilidad en los bonos. La deuda cayó hoy entre 1 y 2%, incluso un poquito más en algunos tramos de la curva. El tipo de cambio otra vez protagonista, cierra en máximos de la era Milei, subió 4,5% hoy el MEP. 1.270 pesos, 1.293 pesos el contado, ganó 3,7% en el día de hoy. Las acciones retrocedieron, más del 3% cayó el Merval en dólares, el Merval en pesos prácticamente flat, todo lo que respondió fue a la suba del dólar, y eso también impactó obviamente en las acciones en Wall Street, que cayeron incluso hasta 7%, como el caso de IRSA, Central Puerto, Edenor, Telecom, YPF, Globan, TGS, Supervir, bueno, con bajas de entre el 3 y hasta 5,5%. Así que un contexto de volatilidad, como digo, estamos en el máximo de la era Milei en lo que tiene que ver los dólares financieros. Y acá es donde, bueno, uno, al igual que la vez pasada, se encienden un poco las alertas, no por la suba del dólar en sí, me parece que eso no es lo que alerta, sino que me parece que la clave pasa por la volatilidad, pasa por la dinámica, por la velocidad. Yo creo que lo peor que le puede pasar al gobierno es que tengamos un entorno en donde el dólar se dispara 3-4% todos los días. Una cosa que suba 1-2% y que se vaya acomodando lentamente, y otra cosa es que se dispare rápidamente hacia niveles, cada vez más altos. Y que, bueno, cuando los agentes observan esa mayor volatilidad cambiaria, de alguna manera hay cierto incentivo por parte de los agentes a trasladar el aumento en la volatilidad a los bienes al precio de los bienes y servicios que ofrecen. Entonces, el riesgo acá está en que esa volatilidad cambiaria se traslade a la parte de los precios, y que entonces el esfuerzo inflacionario que ha hecho la sociedad argentina en bancarse el ajuste del ajuste de los precios relativos, el ajuste de precios atrasados, la inflación contenida, reprimida, y también todo el entorno recesivo que ese ajuste de precios provocó, si se llega a desequilibrar, bueno, podría ser un entorno bastante negativo para la sociedad argentina, para el gobierno también. Así que creo que, si bien es cierto que el gobierno mucho no puede hacer para controlar el tipo de cambio, porque se jacta de no controlar los tipos de cambio sin intervenir, cada vez que ha tenido un entorno o un escenario de mayor volatilidad o vulnerabilidad en las variables, salió con mensajes de ajuste fiscal agresivos, como lo que hizo Caputo y Milei cuando la ley bases o con el DNU, que no fueron aprobados en su momento, o que podían llegar a trastabillar, ahí salieron rápidamente a señalar el ajuste y el escenario fiscal que esperaban para adelante. Bueno, hoy no pueden hacer eso porque ya el ajuste se hizo, las mejoras inflacionarias ya están sobre la mesa, como que no hay un as debajo de la manga en cuanto a lo que el gobierno en sí puede llegar a hacer, y la clave sigue estando y pasa fundamentalmente por la parte en el Congreso, y es algo que el gobierno no administra. La volatilidad viene fundamentalmente por dos variables. Primero, por el hecho de que ya estamos a casi 6 meses de asunción de Milei y no hay una ley propia por parte del gobierno, y eso genera inquietud en cuanto a la posibilidad de que las mejoras que el gobierno intenta llevar a cabo puedan consolidarse y establecerse, para que esas mejoras puedan llegar más rápidamente a la sociedad. Como eso no está ocurriendo, el mercado dice, hay dudas con esto, le está costando un huevo al gobierno. Entonces, bueno, ante la duda, y bueno, el mercado siendo cíclico y muy ciclotímico en particular, bueno, termina respondiendo con volatilidad, y esto implica suba del dólar y también caída de las acciones. Y por otro lado, la suba del dólar responde también a un entorno más que nada de ajuste de un nivel del dólar en base a las tasas de interés que se ajustaron fuertemente a la baja. El equipo económico toreó hasta el límite al mercado en un entorno de bajar la tasa sin que el dólar reaccione. Lo hizo una, otra, otra y otra vez hasta que finalmente reaccionó. Pero creo que, insisto con mi hipótesis, y no es la mía, es lo que han indicado también gran parte de los informes de research a lo largo de las últimas semanas, que el reacomodamiento del tipo de cambio no respondió a un deterioro en las variables macroeconómicas, sino a cuestiones políticas y también a cuestiones de financieras en relación a la baja en la tasa de interés. Pero bueno, creo que el gobierno tiene que poner el foco en acelerar la parte en el Congreso, encontrar una solución ahí. Y también hay una mezquindad, si se quiere, porque la oposición no es tonta, se da cuenta de que trabando la ley base genera volatilidad, esa volatilidad es negativa también para lo que es el gobierno, y lo captura mejor la oposición. Entonces, haciendo de traba, bueno, también molesta a la mejora en las variables macroeconómicas, y bueno, lo captura positivamente la oposición. Bueno, eso es típico juego de la política, a lo cual el gobierno tiene que adaptarse y ser lo suficientemente inteligente como para obtener resultados a su favor. no es reprochable lo que hace la oposición, digo, ese es parte del juego de la política. Pero bueno, eso es un tema que me preocupa, el traslado a precios. Aunque en este caso es más bien contenido, porque estás en un entorno muy recesivo, en donde el nivel de actividad se pinchó bastante, claramente por el ajuste fiscal, claramente por el ajuste de precios, por la devaluación en su momento también. Entonces, la capacidad de los empresarios y de los agentes de trasladar la suba del dólar a precios y es limitada en un entorno donde las ventas se han desplomado y donde también ha habido un aumento en el desempleo, en los despidos. Entonces, en ese sentido, es posible que el traslado a precios sea menor respecto de lo que uno podría especular. Así que ahí quizás te salva la recesión, entre comillas. Lo que también me preocupa, y acá sí es un poco más urgente, y habrá que ver qué pasa si se llega a aprobar la ley bases, es que sube el riesgo país. Ya estamos otra vez por encima de los 1.400 puntos. El año que viene vencen entre organismos internacionales, perdón, entre vencimientos provinciales, entre los BOPREALES y también entre títulos soberanos, el año que viene vencen casi 13.000 millones de dólares. Lo mismo que en 2026, lo mismo en 2027, 12.000 millones, casi 12.000 millones en 2028. O sea, el vencimiento de deuda desde 2025 en adelante es altamente exigente para la Argentina, lo cual obliga implícitamente a que Caputo tenga que sí o sí bajar el riesgo país. ¿Para qué? Para volver a los mercados internacionales de deuda. Si no vuelve a los mercados internacionales de deuda, esa deuda o bien se tiene que reestructurar o defaultear. ¿Por qué? Porque no tenés reservas. Entonces, el contexto de volatilidad de corto plazo que impacta negativamente en los bonos y que te hace subir el riesgo país no es preocupante en el corto plazo, pero sí en el mediano, porque rápidamente en 2025 en adelante necesitas tener el mercado internacional abierto y para eso el riesgo país tiene que por lo menos bajar a la mitad. Es decir, pensemos, vale 5% la tasa a 10 años aproximadamente con un riesgo país en 700 hipotéticamente es 12%, sigue siendo un nivel elevadísimo para salir a los mercados, pero bueno, hoy con 1.400 puntos más los 5 de tasa estaría saliendo al 19%, o sea, imposible. Así que Caputo no solo necesita hacer bajar el país, sino que también necesita que la tasa en Estados Unidos también apunte para abajo. Entonces la volatilidad de corto y genera dudas y temor sobre lo que puede ocurrir en el mediano plazo con los bonos, que tienen potencial alcista sin duda, pero el tema es qué es lo que haría que los bonos puedan converger hacia niveles de 700 o 600 puntos de riesgo país, lo cual sería más coincidente con bonos riesgosos, pero bueno, en un nivel mucho más acomodado respecto a los niveles actuales. Respecto a la dinámica inflacionaria, también hay una luz de alerta, porque algunos datos estarían indicando que podríamos haber llegado ya transitando durante mayo una pausa en la desinflación. Yo lo tuiteaba, como Econviews señala que podría darse una, como que la desinflación encontró un piso, señalan en su último informe, remarcando que la última semana de mayo la inflación en alimentos fue 1,4 por encima del 1,3 de la tercera semana de mayo, y que de esa manera proyectan una velocidad crucero de 6% mensual en los próximos meses, con lo cual no solo que la inflación dejaría de bajar, sino que incluso hasta subiría algunos décimas respecto a los niveles actuales. Entonces, a ver, tampoco uno puede... O sea, el mercado está especulando con una inflación del 3% si uno ve los bonos en pesos, pero algunas consultoras ya están pensando que es demasiado optimista, y que la inflación probablemente haya encontrado un piso en todo este ciclo de baja. Como dato positivo, uno puede decir que el Tesoro ha encontrado respuesta en el mercado local para lograr financiamiento, en donde se ha expulsado peso de la hoja de balance del Banco Central y que lo ha capturado el Tesoro. En la última licitación el Tesoro colocó 3,5 billones, pero recibió ofertas por más de 16 billones, lo cual rechazó más del 70% de las ofertas, y gran parte del dinero estuvo orientado en la LECAP corta, en donde también otra vez se volvió a garantizar una tasa fija del 4,2. Y en la última licitación ocurrió algo que no ocurría hace muchísimo tiempo, que es que se emitió todo a tasa fija. Con lo cual se avanzó en un proceso de desindexación de la deuda, lo cual implica que los bonos no dependen de la dinámica inflacionaria ni cambiaria. Ha habido un debate interesante que, por suerte, pude participar con el secretario de Finanzas, Pablo Quirno en las redes, en donde yo inicialmente dije, che, cuidado, porque el Tesoro está emitiendo cada vez a plazos más cortos, porque en abril emitía 12 meses en pesos y en la última licitación emitió 40 días. Yo dije, cuidado, porque está cortando duration el Tesoro, lo cual puede ser un riesgo. Claramente ahí me hizo una excelente acotación el ministro y dijo, no, en realidad no es tan así, porque los pesos se van de las LECAP, que es a un día, para pasarse se van de los pases a un día para pasarse al ECAP a 40 días, con lo cual el equipo económico en el agregado está alargando duration, no la está cortando. Así que bueno, y además estuvo armando la curva en peso, así que bueno, de alguna manera algunas luces rojas y positivas en cuanto a la aclaración por parte del secretario. Y por último, en esta última licitación se pudo avanzar sostenidamente en limpiar la hoja de balance del Banco Central, con los pasivos remunerados ya cayendo a niveles de 2005. Con lo cual, bueno, en ese sentido, bajar el stock de pesos, sacar el stock de pesos del Banco Central, bajar la tasa, también te garantiza que el Banco Central tiene que emitir menos pesos en el futuro para pagar los intereses de los pasivos remunerados, lo cual en última instancia te implica que hay menos presiones nominales en la economía. Así que, bueno, algunas luces, ¿no? O sea, quiero decir, la parte cambiaria proveniente de la cuestión política, también con luces también ahí en lo que tiene que ver con lo que le está pasando a Vitovelo, yo me olvidé el apellido, pero la ministra de Desarrollo Social. Bueno, claramente eso genera volatilidad, también cuando ha generado conflicto con España. Bueno, distintos focos de incertidumbre han provocado que el dólar, bueno, pase de los 1.100 a los 1.300 pesos el contado con liqui ahora. Y bueno, creo que el gobierno tiene que focalizarse sobre todo en la gestión y evitar que esta volatilidad se extienda. Creo que la respuesta la tiene fundamentalmente en el Congreso, y para eso, bueno, habrá que trabajar mucho más para obtener consensos y que finalmente la ley pueda ser aprobada y que de esa manera entonces se calme la volatilidad y que los bonos eventualmente puedan seguir recuperando. Es el driver hoy más importante y seguro es parte del delivery que le está pidiendo el gobierno al mercado para seguir mejorando. Señores, saben que nos pueden seguir en Twitter, @ Julián Josovich, también en Instagram, Julián_Josovich, y en a Andy, becorta W Andrés. Andy, querido, ¿cómo andás?
Yo soy Julián, ¿todo bien?
Muy bien, me costó un huevo llegar porque el garage que tengo estacionado el auto es con ascensor, llego y no hay ascensor.
Oh. Oh. No estaba jeteado, Juli.
Oh, sí, Ángel, estaba naked.
Bueno, voy a pasar. ¿Y cómo hiciste?
No, bueno, no sé, me tomé un ¿cómo se llama? Un tramo bondi, y como no llegaba, nada, aceleré con un touch.
Bueno,
touch.
Bien ahí. Bueno, sí, estamos acá.
Bien.
Che, ¿sabes que leí un tuit hoy que decía, tras las elecciones de México?
Sí.
México tuvo su peor caída.
Sí, lo vi.
En la historia desde la crisis del 2008. Una caída del 5,7%.
Ah, nada.
Y mi comentario era rookie numbers, ¿viste? Número de novato, como le decía Matthew McConaughey ahí a DiCaprio en el logo de Wall Street, comparando. Sí, ¿viste? Le decía, número de novato, acá tenés que levantar los números. Hablando de otra cosa, no vamos a decir de qué, pero haciendo referencia a la frase esta.
Claro, y el dólar subió 4%. Recordemos que cuando, ¿no? En México.
Sí, aproximadamente ese número, y justamente lo que venía pensando era, o sea, algo que hablamos 200 veces, la destrucción de valor que hubo después de las PASO 2019 por el cambio de expectativas, y ahora podríamos decir la creación de valor por un cambio de expectativas de nuevo.
Sí.
Y escuchándote vuelvo a lo mismo, y a veces siento que por ahí repetimos muchas veces lo mismo en los programas, pero bueno, es lo que está pasando, y a veces las cosas se mantienen en el tiempo. Tuvimos una suba muy fuerte de los activos argentinos por expectativa, y cada vez parecía que el mercado le está diciendo, está midiendo al gobierno, che, delivery,
dame más.
Demostrame y pagamos un poquito más. Así que nada, me venía pensando en eso, digo, cómo la expectativa te destruye, te construye, pero en algún momento hay que hacer delivery, y cuando estás ahí en ese punto, el mercado se te pone más volátil. La que ten en cuenta, estamos máximos en dólares en casi todos los activos, en máximos en pesos, y alguno habrá, no sé, no me acuerdo el número, 5% abajo, 7% abajo de los máximos en dólares de los últimos años. Pero bueno, cautela, porque me da la sensación de que el mercado busca alguna excusa, alguna mala noticia para pegarse una ajustada. Bueno, los bonos vimos ya, no sé cómo cerraron, pero están ahí en torno al 55, sí. 55 mangos, habiendo estado en 60, Pero no, vivimos un rally muy importante. También hay que poner en contexto esto. A veces entras a Twitter. Una cosa que noto en Twitter, y comentario aparte, muchas cuentas nuevas, como con ese un humor muy ácido de crítica, pero poco, o sea, ni siquiera es gracioso, ¿viste? Sino como que tirando bosta para todos lados. Pero más allá de eso, viste por ahí alguno que está asustado porque bajaron los bonos, y dices, che, flaco, bajaron de los máximos, vivimos un rally muy importante. Creo que el tramo que, esto de nuevo ya lo dije esto, pero el tramo que le queda a Argentina es corto con lo que ya vimos de los movimientos de los precios, y tenemos que demostrar que estamos a la altura. Sin embargo, la verdad que la semana pasada fue impresionante, Juli, y la verdad que no quiero darle una importancia que por ahí que no tiene, y sí la que tiene, que es que el presidente se juntó con las empresas tecnológicas más importantes del mundo. La verdad que esas fotos no implican necesariamente que estos tipos van a poner plata en Argentina, sino que es una foto, es un vínculo. Sí. Pero sin duda Argentina está en el mundo. Y otra cosa que me llamó la atención es un video en TikTok de un pibe preguntando en Wall Street, mostrándole a la gente en la calle, al panchero, al tipo que pasaba, ¿sabes quién es este? Todo el mundo sabía quién era Milei, ¿viste? Y le respondía así, es el presidente de Argentina.
¿Sí? Yo vi que ese no, nadie le respondía en realidad.
Ah, sí, yo vi un video y por ahí, viste, bueno, por ahí, viste, hay otro video que... Pero me llamó la atención tremendo.
Mala onda la gente de Nueva York, además había un chiste que decía... si te caes, Dios me libre, no te da bola a nadie, porque todos pasamos por el error del flaco y no le da bola. Bueno, el que le respondía, sí,
es yo vi eso, yo vi un país recortado, pero me llama la atención eso, mucha gente gringo diciendo no, es el presidente de Argentina, por lo cual claramente, o sea, la gente está mirando el mundo, me parece que los inversores empiezan a mirar. De nuevo, esto no implica que los activos cotizantes vayan a subir, sino que por ahí sí. Es momento de que te dan entra algún inversor externo y te da salida. Hoy también vi que AdCap está anunciando un fondo con... ¿cómo se llaman los muchachos del fondo?
No sé el nombre. Me lo mandó...
Explorador Capital.
Que ya Venture con junto a Explorador.
Sí, Explorador, son gente que ya conoce Argentina, que tuvieron posiciones de Argentina de equity en el bull market anterior, así que... Son buenas noticias para los flujos, por lo menos.
Bien, señor, un dato, ¿no? O sea, hablando de la volatilidad, es un mercado volátil Argentina. Cuando ganó el kirchnerismo, acá el dólar subió 35%, el riesgo país se triplicó y las acciones cayeron 52% en dólares. Y era un drama, obviamente. Y allá en México lo están viendo como un drama porque cayeron las acciones 5 y pico y el dólar subió 4. Nada, o sea, estamos hablando de lo que es Argentina, ¿no? Entonces, es un mercado altamente volátil y bueno, hay que acostumbrarse a eso. Entonces, que el dólar te suba como te está subiendo, responde también a la volatilidad que tiene la Argentina. Señores, estamos con el invitado de hoy, Joaquín Álvarez, CEO de IMSALIC. Joaquín, querido, ¿cómo andás?
Hola, Juli, Andy, ¿cómo están? Muchas gracias por recibirme.
No, muy bien, muy bien. Muchas gracias por venir. Che, ¿de dónde es IMSA? ¿Del norte?
Así es, IMSA, somos el primer ALIC del NOA. Básicamente trabajamos por dos cosas. Uno, llevar el mercado de capitales a las empresas locales. Este mercado de capitales, que por ahí suena lejano, de Wall Street, es ir a la empresa a su día a día y decirle, mira, parte de lo que vos haces, podés hacerlo a través del mercado de capitales. Uh-huh. Una parte de financiamiento y la parte de inversiones también, que por ahí suena lejano o lo que se nos viene a la cabeza son dólares únicamente. Es decir, hay distintas alternativas de acuerdo a tus necesidades. Entonces, eso por un lado, llevar el mercado a las empresas locales, y por el otro lado, un rol también que lo tenemos muy presente, que es federalizar el mercado. Somos el primer ALIC del NOA, como les contaba, con presencia en Tucumán, Santiago, Salta y Jujuy. Así que muy contentos, la verdad.
¿Y cómo están? ¿Cómo notas la presencia en general? ¿Está ahí o le hablas de un fondo común y no saben o nunca lo usaron o tienen miedo?
Ya ve, te diría que de todo, o sea, tenés un distinto grado de adopción y de educación financiera, digamos. Es verdad que hay un trabajo que se viene haciendo a través, sobre todo en la parte de financiamiento, a través de la sociedad de garantías recíprocas, entidades de aval, digamos. Entonces, sí. Muchas veces sí, soy del mercado y dices, trabajo con una SGR. Pero cuando le hablas de la parte de inversiones, quizá eso pasa a ser lo más nuevo. Un fondo, un tema uno, un derivado, dependiendo la situación. Pero bueno, hay una muy buena adopción. Y a ver, venimos de un año... inflacionario, distorsivo, donde básicamente las empresas pensaban en stock, un contexto donde sí o sí vendías tus productos, pero esa acumulación de stock también muchas veces lleva a que al momento de vender no podías reponer, y tenían que hacer algo con los pesos. Uh-huh. Entonces ese contexto ayudó a, me abro a qué posibilidades hay, dado que no puedo invertir en mis productos. Entonces esa coyuntura también ayudó en la adopción, digamos, de nuevos instrumentos de inversión.
¿Cómo está el NOA? Económicamente, ¿no? ¿Cómo lo encontrás?
A ver, no ajeno a la situación argentina, sí, un sí. poco ya hiciste la descripción, pero después empezás a tener temas particulares de cada provincia, digamos. Entonces cada provincia tendrá su impronta. En el caso, por ejemplo, de Salta, tenés efectos por minería, donde hay mucha expectativa hacia adelante. En el caso de Jujuy, la minería ya es una realidad. Y en Tucumán, básicamente con dos sectores principales, citrícola, azucarero, que son los principales, corriendo distintas realidades. Sector citrícola más golpeado por cuestiones de stocks, sector azucarero viniendo de dos años muy buenos. Así que empieza a ser un mix entre situación negativa general, pero de coyuntura, alguna parte positiva y otra no tanto.
Está San Miguel ahí, ¿no? ¿En Tucumán?
Claro, San Miguel hoy está, su actividad citrícola, digamos, tiene orígenes tucumanos, pero hoy ya no lo está.
No lo está.
Y ahí te quería consultar, decís que por ahí están más involucrados por el lado de la CGR, como inversores de los fondos de riesgo o como tomadores de...
Como tomadores de riesgo, sobre todo. O sea,
y la gente del área no invierte en el fondo de riesgo, sino que por ahí otro externo al NOA y ellos toman el crédito.
Así es, tal cual. O sea, básicamente como una entidad balista... Uh-huh. Para tener una alternativa al sistema bancario. Es decir, una pyme necesita financiarse, tradicionalmente podría haberlo hecho a través del sistema bancario, ahora a través de esta figura de un avalista podés utilizar el mercado de capitales también.
¿Se habla del rally en los activos allá? Quiero decir, viste que uno dice, bueno, ¿no? ¿Cómo sube la...? Bueno, acá, no quiero sonar muy porteño, pero es como que, viste, vos tenés como la bolsa acá y están todos, vos pasás por la City y están todos viéndolo, qué sé yo. Y uno tiene la sensación que cuando uno más se aleja, quizás como que no se habla tanto de las inversiones y habla más de la economía real, cuestiones, no sé, de lo que tiene que ver de la zona y demás. ¿Cómo es eso, las inversiones ahí? Digamos, yo entiendo que la gente tiene pesos en todos lados, si sobran los pesos acá en Capital, también lo deben sobrar en Tucumán o en la zona del norte, pero quiero saber si es como que uno observás ese interés por las acciones de Argentina, lo que han subido, por ejemplo.
A ver, vas a tener de todo, ¿no? Aquellos que tenían ya una adopción natural de inversión, obviamente lo siguen de toda la vida, pero un poco lo que hablaban en la introducción, este efecto Milei, o sea, claro. De repente en todos los diarios, o sea, ya no solamente se habla del dólar, sino también de cómo vienen subiendo las acciones, cómo suben los bonos, entonces eso también te genera un pool, digamos, de inversores, que cómo es esto, cómo invierto, cómo accedo. Entonces el contexto también te genera oportunidades, digamos, para invertir.
Claro, bueno, yo estuve en el verano en Jujuy, una provincia fantástica, gente divina, la pasé espectacular, así que les mando un gran abrazo a todos los jujeños, que la verdad que me encantó. Y ahora el 4 de julio voy a Tucumán. Así que voy a dar una charla y después paso unos días por ahí, así que tengo mucha expectativa.
Bueno, Juli, te esperamos.
No conozco Tucumán, así que voy a ir. Bueno, Joaquín querido, hacemos el corte de la media hora y volvemos y seguimos charlando. Señores, saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianYusovich, @BcortaWAndres. Esto es Aftermarket, ya volvemos.
Aftermarket, el programa de los mercados financieros. Tiempo de publicidad en Millennium.
Arpenta Valores Sociedad Anónima, agente de liquidación y compensación, agente de negociación integral, registrado bajo el número 52 de la Comisión Nacional de Valores, partícipe de Bolsas y Mercados Argentinos, BIMA, líder en el mercado de capitales argentino. www.arpenta.com.ar, info@arpenta.com.ar.
¿Cómo puedo ser mejor? ¿Qué quiero alcanzar? Florencia Gallo, coach cognitiva. Explota al máximo tus propias capacidades. Coaching empresarial y personal. Florencia Gallo, 15-3390-4444. Consultas online. info@florenciagallo.com.ar.
Escucha Millennium en tu teléfono con nuestra nueva app. Podés escribirnos en vivo y estar más conectado, con todos los programas de tu radio. Ahora Millennium te acompaña a todas partes.
El mejor gimnasio te espera.
Hausler, la empresa líder en el alquiler de cajas de seguridad privadas, sigue creciendo. Ahora nuevas sucursales en Vicente López y Parque Leluar. Contrata ya tu caja de seguridad privada con mayor tecnología, confort y amplitud horaria. www.hausler.com.ar.
Licenciada Claudia Pesaño. Tratamiento para depresiones, trastornos de pánico, ansiedad, disfunciones y terapias de pareja. Licenciada Claudia Pesaño, supervisora internacional del Albert Ellis Institute, dependiente de la Universidad de Nueva York. Contacto 4775-0659, 15-6155-2471, matrícula 14.064.
Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Fin de espacio publicitario. Entendiendo el presente para conquistar el futuro. Millennium 106.7. Buena gente. Buena radio.
Comienza Charla con Traders en Aftermarket.
Bien, señores, seguimos aquí en Aftermarket. ¿Saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaWAndrés. Estamos con Joaquín Álvarez, él es CEO de IMSA ALIC. Bueno, contame un poco, ¿cómo estás viendo? Bueno, la volatilidad cambia el día de hoy, ¿no? ¿Qué conclusiones sacás? ¿Qué es lo que te llevas del día de hoy? Los últimos días, ¿no? Este salto de los 1000 y pico hasta los 1300 de ahora.
A ver, Juli, creo que la palabra que lo resume, lo dijiste vos, es volatilidad. Y es estos movimientos, diría, esperables bajo situaciones de volatilidad. ¿Qué tenemos hoy? Dos historias. Por un lado, la macro, donde hay un delivery del gobierno, donde hay variables que se vienen entregando, los superávits, la acumulación de reservas, la desinflación. Pero por otro lado, tenemos el lado de la economía real. Donde si bien ahora empiezan a aparecer ciertos indicadores en teoría de recuperación, pero por ejemplo lo que vemos de manera generalizada es todavía una recesión, digamos, no vemos un 100% de recuperación en la actividad. Entonces esas dos historias, de la macro y la micro, ¿cómo hablan de manera conjunta? Si lo podemos resumir, es a través de la confianza en el gobierno. Uh-huh. Y esa confianza en el gobierno es expectativa que vienen generando con el delivery, pero también es así de sensible. Creo que expectativa lo podemos ver en cualquier activo, ya sea que veamos el precio de una acción tech, vamos a los Estados Unidos, donde en el momento que no hay un delivery, las caídas pueden ser del 10-20%, pensemos esta semana, no sé, Salesforce, una empresa del tamaño de Salesforce cayendo 20%. Entonces, ¿por qué traigo esto al punto? Porque cuando la palabra que une todo esa expectativa es muy sensible a eso. Venimos de un proceso, digamos, también antes de, che, el dólar subió hoy. Creo que siempre es importante tomarse un paso hacia atrás y de dónde venimos. No, poner a hablar de la herencia y todo eso. Pero sí el trabajo que viene haciendo el gobierno. Creo que en esto Caputo es muy bueno cuando habla que la génesis del problema argentino es el déficit. Y lo vienen atacando, digamos. Y lo vienen atacando los pasivos remunerados, ya llegando al 4%, por debajo de los 19 billones. Lo cual es todo un logro. Pero también, dicho por él, hay muchas cosas que se están experimentando. Entonces, la baja en la tasa, que en cualquier parte del mundo debería ser algo dovish, digamos, sí. En Argentina es hawkish. Entonces, venimos a ciertas bajas donde el mercado no venía reaccionando y creo que eran todas señales positivas. Ya llegamos a cierto punto donde, como bien lo decías, pareciera que llegamos a un piso y la tasa no se puede seguir moviendo. Entonces ahí también empieza a jugar, che, ¿qué alternativas tengo? Pensemos que cuando invertimos en pesos, o hacemos un carry, estamos invirtiendo en contra del dólar, lo cual cualquier estrategia de carry en el mundo es riesgosa, dólar contra el yen japonés, mucho más llevado a un contexto argentino.
¿Coincidís con esto de que en realidad el delivery pasa por la parte legislativa hoy fundamentalmente? Siento que el mercado dice, bueno, okay, observo la parte macro y descanso en que eso ya tiene un rumbo, tiene un rumbo. Poco explicado en algunos términos por parte del gobierno, pero que igual tiene un rumbo, o por lo menos se proyecta. Lo que está con un signo importante de interrogación es justamente lo otro, ¿no? O sea, la parte legislativa y el delivery legal para el tratamiento de las distintas leyes.
Tal cual, y creo que es el momento, o sea, ya del, vamos casi 6 meses de gobierno, de un delivery en lo legal concreto, digamos. Y es el punto por ahí que todo el mercado está esperando, y que puede llegar a traer consecuencias obviamente muy positivas hacia adelante. Hasta ahora, por ejemplo, esto leía el otro día, si ves la composición de por ahí de inversores extranjeros que invierten en Argentina, son principalmente hedge funds, no real funds. Entonces, esto que significa es la parte más especulativa del
mercado. Luego golondrina, quizá.
Así es. Entonces, creo que hay muchísima expectativa, tanto internacional como local también, o sea, mismos empresarios, y lo vemos día a día nosotros en la empresa, que tienen proyectos para hacer, o sea, posibilidades hay, sobran.
Ahora, viste, con la dinámica inflacionaria que mencionabas, yo me estoy observando mucho de la expectativa que tiene el mercado, pero hay como una disonancia, ¿no? Porque vos observás estos break-even que están todos calculando, la del ECAP, ahora que hay el ECAP, porque antes no se calculaba, porque no tenías la curva armada contra lo que es ser y puedes obtener la inflación esperada por parte del mercado. Y ahí te proyecto una desaceleración continua en la inflación para fin de año 3%. Pero después hay otras que, como el Conviu, estás diciendo, no, en realidad veo un piso, una dinámica inflacionaria más bien de 6% mensual. ¿Qué opinas vos? ¿Cómo estás viendo la dinámica inflacionaria?
A ver, o sea, sí, tal cual, en los cálculos break-even llegas un 3% a diciembre, lo cual no deja de ser un cálculo, digamos, basado en precios. Ayer también Cavallo subió una nota donde hablaba sobre cierto piso, si bien hablaba de la parte micro, pero cierto piso en los precios. Y si bien creo que el gobierno, en palabra de Caputo, quiere pulverizar la inflación, está con foco en eso, pero no hay que subestimar el poder o la dinámica inflacionaria. Lo vemos en el caso de Estados Unidos. O sea, sí. Si bien hubo una desaceleración de casi un 9%, llegando a niveles del 3%, pero ¿qué vemos hoy? Que si bien los bienes están en deflación, servicios y housing todavía mantienen la dinámica inflacionaria. Entonces, llevado el caso argentino, creo que todavía hay componentes, la parte regulada u otros de servicios, que va a ser difícil bajar hacia adelante. Sí creo también que el gobierno, a través de las políticas que está haciendo, nosotros lo separamos como en fases más caricaturescas, pero en una primera fase de bancos volviendo a ser bancos, y esto ya lo vimos. Y ahora creo también de empresas volviendo a ser empresas, y eso nos toca a todos. ¿Qué significa? A ver, venimos de lo que hablamos en la introducción, de un contexto inflacionario donde básicamente yo lo que sea que compre lo vendía y obtenía un buen margen a eso. ¿Por qué? Porque era un contexto de escasez. Entonces eso me sacaba de mi día a día, muchas veces, de la productividad, digamos. O sea, cualquiera fuese mi actividad. Este año, donde ya no vamos a tener una nominalidad que nos ayude, va a ser muy importante qué producto compro, cómo lo vendo, y en eso va a implicar disminución o compresión de márgenes. Tomemos ciertos bienes, digamos, desde quizá los más discrecionales, como ser vehículos o electrodomésticos, venimos de márgenes enormes. Muy probablemente tengan que seguir achicando, y creo que el gobierno también va en parte a eso. Vos lo escuchás a Caputo decir, a ver, hay una parte del empresariado que, si querés, compró la historia, que el dólar a 2.000, 2.500 no lo va a ver. Pero te dice, hay otra que todavía tiene sus precios seteados con ese precio. Uh-huh. Entonces creo que indirectamente también están tratando de ir a esa parte.
O sea, como que el management ahora va a ser más importante de lo que era antes. Antes era como que vos observabas que, bueno, compraba barato y vendía caro, digamos, apalancándose en la distorsión inflacionaria. Hoy con eso más controlado, el foco va a estar más en el management, o sea, algo así.
Tal cual. De hecho, o sea, en distintos rubros lo veíamos. Esto era, por ejemplo, una charla CREA, donde también se hablaba que los productores van a volver a... Esto tomado, a ver, medio entre comillas, ¿no? No es que es una generalización, pero el año pasado, y vamos a distorsiones concretas, tenías el dólar link, donde un productor se financiaba al menos 20%.
Claro.
Menos 20%, ¿qué significa? Te pagan por tomar deuda. Entonces, ese resultado financiero muchas veces terminaba escondiendo deficiencias en la productividad. Eso este año ya no va a estar. Entonces, ¿qué va a ser importante? Y bueno, si lo pensamos en estos resultados, que la parte operativa sea positiva.
Está bueno eso que decís, es verdad, es como que... Como que, ¿viste esa frase de Warren Buffett? Cuando baja la marea nos damos cuenta quién estaba... Bueno, en este caso puede ser algo parecido. Digamos, quién administra bien y quién administra mal un entorno de economía más normal. Porque quizás en las distorsiones algunos se ven muy beneficiados, otros obviamente no tanto. Pero bueno, digamos, ahora quizás va a ser más importante.
Y perdón, y sin ir más lejos, o sea, tomemos nuestra industria. Yo creo que el rol que jugamos... Y ahora se pone más divertido, ¿entendés? Porque tenemos que tener más instrumentos. Ahora ya una decisión, si invertís en peso, en dólar, es mucho más complicada. Empiezan a aparecer fondos nuevos, alternativas nuevas. Entonces también nos pega a nosotros como industria.
Te quiero preguntar, hablando de este tema, me parece que viene bien, el tema del financiamiento. ¿Qué estás haciendo vos en el NOA con el financiamiento? O sea, cuando visitas una empresa y demás, si toman allá... digamos, distintas alternativas de financiamiento en el mercado de capitales, ¿o es el financiamiento bancario el líder?
A ver, ese es nuestro día a día, justamente darles alternativa al sistema bancario a las empresas locales. Entonces, en estos casi 3 años que vamos operando, son 70 millones de dólares de financiamiento que hemos conseguido para empresas locales. ¿Esto qué significa? La empresa constructora, el comercio, la citrícola, el productor, que antes recurría al sistema bancario para financiarse, ahora encontró una solución a través del mercado de capitales. Dentro de este total, obviamente hay un porcentaje mayoritario, 85%, que es de corto plazo, es decir, capital de trabajo. Uh-huh. Pensemos que en noviembre, diciembre, financiamiento de 30 días, 60 días era una locura, digamos, no existía el plazo. Y el otro 15%, sí más de largo plazo, a través de emisiones de obligaciones negociables. Entonces, por ejemplo, ahí la última que hicimos el año pasado fueron 8 millones de dólares, la empresa se llama Grupo Budeguer, un grupo tucumano, donde consiguió financiamiento para necesidades más estratégicas y son montos que en el sistema bancario no conseguía, no tenía la agilidad tampoco que puede tener el mercado, y en ese caso también aprovechando el momento de mercado salió a tasa negativa. Entonces vemos una muy buena adopción por parte de clientes.
También está el tema de los pagarés, descuento de cheques, me imagino que es un poco más habitual, pero también porque tenés ahí los home banking, que el tema del e-check te lo toma mucho más rápido.
Tal cual, o sea, la mayor parte de los productos de corto plazo, entonces terminan siendo o cheques o pagarés. Obviamente la adopción, McKinsey le dice, habla de el gran conversor, digamos, el COVID. Entonces pasamos de cheques físicos a casi el 99% de claro. Instrumentos en el MAP que son electrónicos hoy. Antes era un problema. Entonces eso facilita muchísimo. Y también hay un factor que nosotros vemos que es también como a nivel mundial, que es la importancia del crédito privado. El crédito privado, como asset class, ya me había Estados Unidos, son casi 1,7 trillones de dólares. Y esto básicamente que es una parte que necesita financiarse y otra que invierte directamente en eso. Es una forma de crédito privado lo que estamos haciendo nosotros, y vemos que desde cara a quien necesita financiarse encuentra una solución rápida, y por el otro lado, para el inversor, es una alternativa de inversión. Porque por un lado diversifica riesgo, entonces bajas correlación de cartera. Y por otro lado, bueno, dependiendo de las tasas del momento, pueden ser unas tasas en pesos atractivas.
Con relación a lo que es la deuda en dólares, bueno, está ahí trabada, ¿no?, por el tema de la ley ómnibus. Pero, ¿tenés buenas expectativas con eso? O sea, ¿con o sin ley ómnibus, crees que todavía tiene margen para mejorar? Porque venía, como dijo Andy, venía con fuerte suba. Cuando empieza a caer es donde empiezan a surgir las grandes dudas, ¿viste? O sea, ¿qué, hasta dónde llegamos? ¿Cuánto más puede bajar? ¿Si va a seguir subiendo o no? ¿Qué conclusión sacás?
Mirá, y siendo también ahí uno de los puntos de tu introducción, hoy en Argentina estamos llenos de distorsiones. Entonces, una de las distorsiones es la falta de correlación, digamos. O sea, dado por un contexto argentino favorable, los últimos meses sube la renta fija, sube la renta variable, básicamente sube todo, cuando sabemos que en un portafolio deberíamos tener movimientos contrapuestos. Pero ahora, separando esos grupos, son distintas las cosas por las cuales se mueve. Cuando invertimos en renta fija, lo que nos interesa es el downside, digamos, o sea, la capacidad de repago que tiene la entidad que está emitiendo. En el caso de la renta variable, principalmente el upside que tiene la empresa. Entonces, ahora centrándome en tu pregunta o en lo que es la deuda, creo que no hay mucho temor respecto a los vencimientos que tenemos este año, alrededor de 3 billions ahora, pero sí a partir del año que viene. Y ahí es donde el riesgo país acceder a los mercados pasa a ser clave, y sí depende de la ley ómnibus, digamos. O sea, que pase o no pase, va a impactar obviamente en todo, pero es súper concreto en el caso de la renta fija, porque no tenemos caja.
Claro. ¿Cómo imaginás una aprobación de la ley ómnibus? ¿Cómo impactaría la aprobación en el NOA? ¿Cómo lo puedes beneficiar, digamos, si viste algo puntual que los empresarios del NOA están esperando que sea aprobada para bueno, obtener alguna mejora?
Mira, ahí te separaría la pregunta en dos partes. Primero, de una situación más sectorial, vemos que uno de las grandes industrias de crecimiento hacia adelante es el sector minero. O sea, tenemos el sector petrolero, Vaca Muerta, y en el caso del norte tenemos el sector minero.
¿Y el litio también está por ahí?
O sea, dos, litio y cobre. Cobre. Sea, entonces, hay estimaciones, esto hecho por la misma secretaría, que litio y cobre podrían llegar a generar entre 5 y 7 billones de dólares hacia el año 2030, lo cual para llegar a eso serían necesarios 20 mil millones de dólares de inversión. Entonces, esos 20 mil millones de dólares, y nosotros los vemos con clientes, es un efecto rebalse, digamos, porque desde el momento que empieza la exploración o la explotación, es necesario poner en marcha todo esto. ¿Y qué significa logística? ¿Qué es logística? Camiones. ¿Camiones de quién? De las empresas locales. Entonces empezás a ver un crecimiento gigantesco en las pymes. Entonces,
claro, además gente que se muda ahí para laburar.
Tal cual.
Lleva a su familia. Si lleva a su familia, van los chicos al colegio, tienen que comer, los supermercados, la librería, todos los comercios de cercanía también.
No, pero, o sea,
Al margen de lo grande, también crece lo chico, digo.
No, es que es todo. Y por ahí es bueno como físicamente cuantificar o ver esas cosas, porque de repente, no sé, hay empresas que tienen que hacer tendido eléctrico o fibra óptica 20-30 kilómetros. Entonces, son obras de infraestructuras muy grandes, uh-huh, que también pasan a ser empresas locales. Los campamentos para 200-300 personas realizados por empresas locales, los servicios para eso, o sea, es todo un motor que se pone en marcha. Entonces, por un lado, tenés la parte, digamos, más estructural o corporativa, que viene dado por el sector de minería. Y por otro lado, todo empresario, el comercio, el de la construcción, el de distintos sectores, que ante cierta señal sea concreta, también se anima a invertir. O sea, vimos la cantidad de dólares que están guardados, digamos, en el colchón, o 400 billions que puede llegar a haber. Y gran parte de eso obviamente está en empresarios, que en lo que invierten es en su negocio. Entonces, ante cierta señal ya concreta del gobierno, no tengo dudas que pueden empezar a invertir. Esto es conversación de hace dos semanas con un, está todo relacionado, ¿no?, pero con un empresario del sector medicamentos. Él me dice, chico, escucha, viene muy golpeada su actividad, a pesar de ser muy sensible, digamos, viene igual muy golpeada, con caída en unidades. Le digo, vos para invertir...
¿Farmacia o laboratorio?
Distribuidor.
Distribuidor.
¿Qué necesitarías vos? Mira, yo proyectos tengo. Puedo hacer centros de distribución.
Es logística, pero, más que nada.
Sí, logística.
Sí.
Pero bueno, necesito cierta previsibilidad. Y claro, bueno, son inversiones de varios millones de dólares.
¿Sabes que esto está muy bueno? Porque te voy a enseñar algo que estaba pensando el otro día. Viste, bueno, ahora Milei se saca fotos, como dijo Andy, con esto, con Elon Musk, con Zuckerberg y demás. Y el mercado se y los inversores internacionales se entusiasman con Argentina cuando lo ven a Milei. Pero me parece que el mercado, o los mismos inversores internacionales, se desalientan o desentusiasman, digamos, para decir de una manera, se frustran cuando ven lo trabado que está la ley base. ¿Qué quiero decir con esto? Miran a Milei como el futuro, por eso se juntan, pero miran a la ley bases y al Congreso como lo que realmente es Argentina y lo dificultoso que es, porque decir, si no tengo la ley bases, no tengo estas cuestiones legales, las garantías y demás, que me permitan a mí seguir creciendo. Entonces es como que sobre una misma foto está lo mismo, o sea, no sé si el futuro, pero el entusiasmo que genera Milei en muchos, evidentemente, empresarios internacionales, pero también la frustración que genera el no avance en la ley ómnibus.
Tal cual, y sabes que la semana pasada estuvimos en Jujuy, en ahí estábamos parte del gobierno, y claro, o sea, proyectos de crecimiento sobran, ¿entendés? Puedo invertir acá, allá, esta mina, esta allá, o la empresa, eso te diría lo que sobra. Y todo se termina reduciendo a lo que estás diciendo. Sabes que hay un, si es que le gusta leer, para recomendarles, hay un libro, Why Nations Fail, de Acemoglu. Acemoglu es un profesor de MIT que hace desarrollo económico. Entonces, básicamente, ¿por qué crecen los países? Y pone distintos casos, porque hay distintas teorías, porque algunos países crecen, otros no, algunos lo ubican por sectores geográficos, básicamente terminan siendo instituciones. Uh-huh. Y en el caso de Argentina, y él pone ejemplos, por ejemplo, dice, mira, esta misma ciudad que limita entre Estados Unidos y México, es la misma gente, es la misma geografía, y por qué el PBI per cápita acá es tanto y acá es tanto, por la institución. Cuando ves el caso de Argentina, es buenísimo, estamos viendo con el equipo una foto de la cordillera y ves la cantidad de minas del lado chileno y ves las cantidades de minas del lado argentino, y esa respuesta, ¿entendés? O sea, claro. Institución, o sea, capacidad de explotar recursos tenemos, no sobran, pero bueno, por eso
están recursos naturales,
por tomar un ejemplo de recursos naturales, ¿entendés? Bueno. pero bueno, es necesario en este momento, creo que se reduce a lo que es la ley de base, pero necesitamos instituciones y reglas claras.
Sí, está bueno lo que sí, o sea, ¿cómo está la infraestructura? Yo lo vi bastante bien en el norte cuando fui a Jujuy este verano. Y lo vi muy bien, no sé cómo está Tucumán. Quiero decir, algunas las rutas que yo transité impecables, pero bueno, no sé, quizás fui por poco lado, pero mira que recorrí todo Jujuy.
A ver, inversiones en infraestructura en general creo que son necesarias.
Y me refiero hablando de logística, de rutas, puentes.
No, es necesario. Aparte de todo eso, creo que tiene que haber también una reactivación. Hay muchos modelos ahí de convenios públicos privados que funcionan en todos los países, que eventualmente tendrían que llegar acá porque va a ser parte de...
Sí, quiero decir, o sea, obviamente estamos en Argentina con un déficit gigantesco en toda la Argentina, pero digamos, en términos relativos me pareció que estaba bien, no lo vi.
Bueno, en términos relativos, Jujuy está mejor que Tucumán. Bueno, también creo que un poco las inversiones mineras, como te decías, de varios años. Pero bueno, nada, no quita de...
¿Qué le decís a los empresarios cuando empiezan a invertir o empiezan a relacionarse con el mercado, que antes no lo hacían?
Básicamente que esto es una alternativa al sistema bancario y que cualquier necesidad financiera que puedan llegar a tener, el mercado de capitales puede solucionarlo. ¿Necesidad qué significa? Tener excedente. Y no pensé ese excedente de 3 años, porque cuando la psicología también es interesante. Cuando vos te sentás, nadie siente que tenga excedente. Por ejemplo, cuando decís, no me da el excedente, desde la cobranza hasta el pago, cómo lo invertís, uno empieza a dar más forma. O si necesitas financiarte, el mercado es una alternativa. Y en ese caso es súper interesante, porque pasa a ser, una competencia al sistema bancario en sí.
Sí. Bueno, te tengo la última, más que nada me refiero a las acciones, que como bien mencionamos, ¿no? También se dispararon, Andy lo dijo en máximo. ¿Crees que pueden seguir subiendo? No te voy a apuntar por San Miguel, pero en general.
A ver, mira, lo que analizamos o vemos ahí en la empresa, hasta ahora viene siendo el trade argentino.
Sí.
Y el trade, ¿qué significa? Se lo tengo que reducir. Es de corto plazo, ¿entendés? O sea, es un cambio de gobierno, tengo expectativa, pero no sé si estamos todavía con una inversión de largo plazo.
Uh-huh.
Entonces creemos que ese trade todavía hay espacio en el sector regulado, que puede todavía sincerarse parte de las tarifas, pero ahora si pasa la ley base, ahí sí lo empezamos a analizar más como inversión, y empieza a cambiar toda la dinámica del análisis. Y un poco lo que, pensando o hablando en sectores, el sector bancario, hoy, o sea, si bien los bancos vienen subiendo una locura en dólares, y si lo mirás en términos de evaluación relativo a la región, están caros. Un price to book, por ejemplo, el banco cercano a 2, cuando en la región están alrededor de 1. Todavía hay mucho por crecer. Penetración bancaria, medio de préstamos a PBI, 8%, cuando en la región están 30, 50 o mayor 80. Entonces eso, de largo plazo, bancos pueden crecer.
Bueno, optimista, sí. Esperemos que siga el rally. Joaquín, querido, gracias por venir.
No, muchísimas gracias.
¿Dónde te puedes ir?
Me vas a matar.
En la web.
No, en LinkedIn, en la página de imsanova.com, perdón, en LinkedIn o en imsanova.com.
Bárbaro. Señores, se nos fue el programa, pasó rápido, ¿viste?
Sí, bien, rapidísimo.
Pasó volando. Pero bueno, la pasamos bien. Así que te esperamos cuando vuelvas.
Listo, muchísimas gracias.
Un gran saludo a toda la gente del norte, que bueno, siempre muy muy buena onda. Andy, se nos fue el programa. Señores, como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado y de acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo lunes. Chau.
Aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Tiempo de publicidad en Millennium.
Mediodías en Moby Dick. Llegas fácil desde cualquier lugar. Estacionas en nuestra playa cerrada. Disfrutas del aire de Costanera Norte y de la onda de nuestro salón. Y comes rico, muy rico. ¿Hace falta algo más para un almuerzo ideal? Vení a Moby Dick. Vení a Moby Dick. Sin reservas, en la cabecera norte de Aeroparque.
Llegó Podcast Millennium, los programas de tu radio, sus mejores entrevistas, sus mensajes y su música. Podés volver a escucharlos cuando y donde quieras. Encontranos en nuestra página www.fmmillennium.com.ar o en Spotify como FM Millennium. Podcast Millennium.
MPR Comunicación. Expertos en comunicaciones y asuntos públicos. Con más de 35 años de experiencia en sectores como consumo masivo, salud, energía, retail y comercio exterior. Diseñamos estrategias a medida para fortalecer su imagen de marca y enfrentar crisis con soluciones sólidas. Descubra una nueva manera de comunicarnos. Visítenos en www.mprcomunicacion.com. Molaro Peralta Ramos Comunicación. Su aliado estratégico en el mundo de las comunicaciones y asuntos públicos.
Por la mañana, arriba Cabral, arriba Cabral.